RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y para las 5 de la tarde se tiene previsto la gran movilización de representantes de las distintas centrales obreras con el objetivo de respaldar el sí al plebiscito, una protesta que se llevará a cabo en Cúcuta y en otros municipios del departamento. Y a propósito del plebiscito, la registraduría ha señalado que ya seleccionó a 11.000 personas quienes serán jurado de votación en Cúcuta, su área metropolitana, los municipios de Ocaña y Pamplona, en las elecciones previstas para el 2 de octubre. Asimismo, el secretario de gobierno del departamento ha expresado que están dadas las condiciones en materia de seguridad en la zona del Catatumbo, pese al paro armado anunciado por parte del ELN desde el lunes anterior hasta hoy. Mientras tanto, Asinor, el sindicato del magisterio, insiste que se conocen amenazas contra varios docentes que los obligó a paralizar las clases. Y a esta hora, en el consejo del municipio del Zulia, se socializan los proyectos viales a ejecutar, que busca la repotencialización del puente Mariano Espina Pérez, que comunica con el municipio de Zulia, pero nos lleva también a la costa atlántica. Y siguen los problemas por culpa del invierno en el sur del departamento, que impide rescatar el cuerpo del señor Javier Liscano. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @RCNLaRadio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Mañana estará en Cúcuta la ministra de Comercio Exterior, quien anunciará estrategias que permitan reactivar la economía en la zona fronteriza. Las autoridades reconocen las fallas en el control migratorio en la zona de frontera. La DIJÍN capturó a 4 policías por presuntos vínculos con grupos armados ilegales. Secretaría de Tránsito de Cúcuta confirmó que 10 personas han sido retenidas en los últimos días por conducir bajo efectos de bebidas embriagantes y maltrato a la autoridad. Central Unitaria de Trabajadores, preocupada por los altos índices, Personería de Cúcuta realiza acompañamiento a víctimas del conflicto armado en el departamento. Alertan el municipio del Tarra por acciones violentas por parte de grupos armados en la región. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. Y el secretario de Gobierno del departamento, el doctor Yora Hilada, insiste en que en estos momentos no se presentan problemas en materia de orden público en la zona del Catatumbo.
Oiga, Lucía, con las muy buenas tardes. El secretario de Gobierno del departamento, Yebrail Haddad, señaló a RCN Radio que en ningún momento ni la Policía Nacional ni el Ejército ha reportado alteración de orden público en el municipio de Convención, donde, según información de Asinor, varios docentes que laboran en esta región de Catatumbo fueron obligados a abandonar la zona y sus vehículos fueron inmovilizados. Esto dijo el secretario de Gobierno, Yebrail Haddad.
La policía y el ejército, tanto el coronel Correa como el coronel Camargo, comandante de la Brigada 30, han negado categóricamente a la gobernación del departamento que esa circunstancia se hubiera presentado. La información que nos han dado a nosotros por parte de la policía es que no existe ningún vehículo retenido. El ejército dice exactamente lo mismo, que en Convención no hubo vehículos retenidos. Y mencionan el hecho de una información que le dio el rector del colegio de Convención a la policía, de acuerdo con la cual los docentes se vararon en Cartagenita y decidieron dejar el vehículo allí mientras emprendieron el tránsito a pie. Esa es la información oficial que nosotros tenemos. Quisiéramos pues que las personas pudieran acercarse con confianza a la Secretaría de Gobierno para aclararnos esta información, pero de momento nuestro deber es creer en la información oficial que ofrece la Policía y el Ejército Nacional.
Es el secretario de Gobierno del departamento, Yebrail Haddad, quien afirmó que el pie de fuerza pública se reforzó precisamente para evitar que esas acciones se presentaran en la zona.
Y a propósito, después de conocer las declaraciones esta mañana, representantes de Asinor, el sindicato del magisterio, en donde ellos manifiestan que sí hay pruebas concretas de amenazas a varios docentes, nos acompaña de nuevo el doctor Hugo Cárdenas, quien es representante de Asinor. Y precisamente después de escuchar las declaraciones del doctor Yebrail Haddad, doctor Hugo, cuéntenos ¿Qué dicen ustedes frente a estas declaraciones? Porque ustedes han señalado que tienen pruebas, varios docentes fueron amenazados e inmovilizados sus vehículos. Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. La verdad que antes que contradecir las declaraciones del secretario de gobierno, él tendrá pues sus afirmaciones. Nosotros tenemos que decir que todos estos hechos nos generan a nosotros mucha intranquilidad para la prestación del servicio de educación. En la zona rural del Catatumbo fue traumática la situación porque no pudieron hacerse clases en la zona rural. Y en el día de ayer recibimos la información de parte de la subdirectiva de convención que efectivamente se había dado una orden por parte de los alzados en armas de que no se podía pasar hacia la zona rural a hacer las clases. Y se presentó un hecho con dos profesoras que las bajaron pues de su vehículo y las retornaron, las hicieron regresar. Esa es la información que tenemos oficialmente, pero además de esto yo quiero señalar que en las instituciones educativas, en el caso de Tibú, pues nos han comentado los profesores que se acercaron personas a plantear de que estaban contraviniendo pues las órdenes que se habían emanado allí de parte de los alzados en armas. Nosotros consideramos que cualquier situación de estos hechos altera la normalidad y yo creo que es un buen momento para poder plantearle al ELN que definitivamente se busque un camino de diálogo, que se supere la diferencia con el gobierno y que entremos en de verdad en Colombia en un proceso real que pueda buscarse una paz, por lo menos desde el punto de vista de la tranquilidad que deben tener los ciudadanos. Nosotros de verdad como magisterio, como asociación, pues hemos pedido las garantías para que la escuela sea un territorio de paz. Nosotros no entendemos por qué se tienen que afectar las clases de los estudiantes. Eso no es concebible pues en el medio de una controversia que no nada tenemos que ver ni los docentes ni los estudiantes. Por eso abogamos para que definitivamente se abra la compuerta para estos sectores armados y se busque un camino. Se busque un camino de que sea la negociación a este conflicto la que pueda permitir avanzar hacia un camino cierto de tranquilidad y de paz en Colombia.
Señor Cárdenas, ¿se tiene reporte solo del municipio de Convención? Porque es que también a nosotros nos llegó información que en el municipio de Tibú, al rector de la institución educativa Francisco José Caldas, también le llegó un mensaje, el cual le prohibía realizar clases. ¿Otros municipios también fueron afectados por esta medida?
Sí, de Tibú también tenemos el reporte de que personas extrañas llegaron a la portería del colegio a plantear de que pues que si no tenían conocimiento de la orden que se había emanado en el día del domingo, del comunicado. Y en la zona rural, lo que tenemos es que los profesores no se pudieron desplazar y que se afectó la tranquilidad en la prestación del servicio de educación. También en la zona de los maestros que tienen que desplazarse de aquí hacia Petrolea, hacia La Llana, todos ellos estuvieron en la Secretaría de Educación. Y también los del sector rural de Cúcuta, donde también se vio afectada la situación de la prestación del servicio. Esto más como una medida de prevención de los docentes y de alguna manera, pues lógicamente que a todos nos da temor perder la vida en medio de una amenaza tan difícil que se ha planteado con grupos alzados en armas. Entonces eso que ha generado, digamos, esa normalidad, eso no lo podemos desconocer, especialmente en la zona rural del norte de Santander.
Señor Hugo, a propósito, el magisterio se une a la gran marcha que se tiene prevista hoy en horas de la tarde en dar sí al plebiscito.
Sí, hemos sido como los que estamos abanderando la convocatoria de la Federación Colombiana de hacer pedagogía sobre la paz. Y de allí que en todo el norte de Santander hoy hubo actividades muy importantes de izadas de bandera, de reflexiones, de buscar definitivamente un camino, porque nosotros no vemos que el 2 de octubre sea la firma de la paz, sino vemos es un camino que hay que recorrer y este es un hecho importante, pero debe comprometer mucho más la acción, y sobre todo de los educadores, de los trabajadores, en torno a buscar un entendimiento entre los colombianos, y eso empieza por la escuela. Nosotros hemos denunciado públicamente que en este conflicto se tienen estadísticas supremamente lamentables, por ejemplo, de hablar de 220.000 muertos en esta tragedia, de esta guerra que no tiene sentido, y de cerca de 1.074 docentes asesinados fruto de esta violencia. Nosotros creemos que definitivamente hay que pacificar este país y tenemos que sentarnos entre todos a buscar un camino. Por eso hoy a las 5 de la tarde hemos convocado las entidades de orden cívico. No son gubernamentales ni son de los que dicen no. Nosotros consideramos que el movimiento civil somos la gran mayoría, los que no estamos comprometidos con uno ni otros bandos, y necesitamos producir hechos. Hoy vamos a marchar con luces, con antorchas, porque creemos en que la luz es la que le puede dar posibilidad de salir de esta oscuridad terrible de los 52 años de masacres, de violencia, de intranquilidad. Invitamos a todas las personas a que caminemos con alegría por la paz en la ciudad de Cúcuta y en varias regiones, porque en Ocaña y otros municipios se van a movilizar también a esa hora con faroles y diciéndole a la gente que nosotros sí creemos que Colombia tenga la oportunidad de tener paz.
Muchísimas gracias al profesor Hugo Cárdenas, quien es el presidente de Acción del Sindicato del Magisterio, refiriéndose a dos puntos importantes. La primera, que sí hay amenazas contra docentes, y estas amenazas proceden del ELN en la zona del Catatumbo, y la marcha que se tiene prevista hoy a partir de las 5 de la tarde, brindándole el sí al plebiscito.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 44 minutos, y el mayor Gustavo González, quien es el comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, ha señalado que se continúan con operativos en pleno centro de la ciudad que busca recuperar el espacio público. Acciones que se adelantan con la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno, pero también en Villa del Rosario, en donde allí se continúa con el decomiso de productos de contrabando.
Con el fin de minimizar y controlar el espacio público en el sector de La Parada, se están llevando a cabo una serie de planes de control en coordinación con las autoridades municipales, Policía Nacional de Villa del Rosario. Se están llevando a cabo unos controles muy fuertes en este tema con el fin de evitar y minimizar al máximo todas estas ventas que se están llevando a cabo ilegales de productos, ventas de minutos, de igual forma el cambio de divisas que se están llevando en este sitio. Todo se realiza con el fin de minimizar y ejercer un tránsito sin contratiempos en la salida y llegada al país. Se dispuso la activación de un escuadrón compuesto por 15 unidades que van a estar permanentemente en este sector realizando estos planes de control y pues llevando a cabo las respectivas incautaciones cuando se dé pues al lugar. Se están llevando a cabo en este momento estos procedimientos en plena coordinación con las autoridades municipales, especialmente con la inspección y acompañamiento de personería, con el fin de realizar las incautaciones que den a lugar en este sitio. Ellos, a medida que van llegando, van instalando estos puestos, por eso se va a colocar este personal fijo en este lugar con el fin de evitar sean instalados.
Es el mayor Gustavo González, quien es el comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, refiriéndose a las acciones que se adelantan, especialmente en la parada en el municipio de Villa del Rosario, que se busca frenar el contrabando y asimismo evitar el ingreso ilegal de venezolanos. Y a propósito de venezolanos, las autoridades consideran que pese a los controles, pues se sigue detectando el ingreso irregular de muchos de ellos, quienes buscan ocupar cargos laborales, es decir, originando mayor desempleo e informalidad en territorio colombiano.
Respecto al tema, habla César Tulio García, quien es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Norte de Santander, quien expresó a RCN Radio su preocupación por los crecientes índices de desocupación e informalidad que se presenta en la ciudad, luego del reporte de la CUT, que la CUT realizó en el tercer trimestre del año, el cual sitúa a la ciudad de Cúcuta en un 15,9% de desempleo, lo cual se aumenta con la llegada masiva de venezolanos a la capital del departamento.
para la ciudad de Cúcuta y el norte de Santander, de verdad que la noticia agradable sería cuando en materia de empleo se genere. Lo que usted nos dice es muy cierto. Hoy estamos en un 15,9 de desempleo en la ciudad, un 70 de la informalidad, y con la proliferación que hoy se está dando de los venezolanos, de los trabajadores que están viniendo, como dice, a cambiar por un mercado o por un precio popular, como dice, de huevo, a estos que le quitan la oportunidad a la gente cucuteña. El llamado es a las autoridades como el Ministerio del Trabajo para que a través de sus inspectores visiten las empresas a ver si aquellas mano de obra que están contratando extranjeros están cumpliendo con los requisitos de migración. Nosotros no estamos en contra de los trabajadores venezolanos, porque quede muy claro, pero sí que primero se debe tener en cuenta en la mano de obra de los cucuteños.
Ese es Artulio García, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Norte de Santander, quien puntualizó que espera que las condiciones socioeconómicas en la zona de frontera se normalicen con el fin de brindar mejores posibilidades de empleo en la región.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:48 y la Secretaría de Desarrollo Económico se ha reunido con pescadores de la región expresando algunos inconvenientes que se vienen presentando por la falta de información, la capacitación que se requiere al gremio pescador de la región, especialmente en los municipios ribereños del norte de Santander.
Actividades sobre sensibilización y divulgación sobre medidas de ordenamiento y control de la actividad de pesca para prevenir la pesca ilegal. En eso nos estamos dedicando, enfocándonos con el sector pesquero en todo el país.
¿Se presenta con frecuencia ese fenómeno en esa zona del país?
Todo el tiempo, y por eso que estamos orientándonos al tema de veda, porque hay periodos del año donde es necesario implementar vedas sobre ciertas especies, sobre todo el bagre, porque es una especie vulnerable, porque lo están pescando sin que cumpla el requisito, o sea, sin que cumpla el ciclo reproductivo, y eso está afectando a la especie y está casi que en camino de extinción.
¿Cuáles son los requisitos para hacer una pesca legal?
La Autoridad Nacional de Pesca, la UNAT, ellos tienen una serie de normatividad que son las que piden sobre una serie de especies, entre ellas el bagre. Por lo menos exigen que mínimo tiene que tener una talla de 80 centímetros, eso en ese tamaño permite de que la reproducción se dé. De igual forma, hay otra serie de especies donde ya hay por normatividad, e incluso eso es lo que estamos a nosotros en el día de hoy sensibilizando, de que esas especies sean pescadas con el tamaño necesario que le permite la reproducción, y de esa forma pues podamos preservar las distintas especies de nuestros recursos naturales. Sí, lo que sucede cuando no hay respeto de las vedas y hay una pesca indiscriminada por falta de adecuados artes de pesca.
La falta de información ha llevado a que varios pescadores cometan errores, y por tal razón ellos mismos han solicitado la capacitación pertinente, no solamente en Cúcuta, en los distintos municipios de la región.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:51 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Representantes de las principales asociaciones sindicales y de trabajadores de Norte de Santander definieron votar por el sí al plebiscito en la jornada del próximo 2 de octubre. Sin embargo, manifestaron estar en contra de las políticas económicas del gobierno de Juan Manuel Santos, al cual le solicitaron una reunión para tratar estos temas, y expresaron que una vez se empiece a socializar la reforma tributaria, la CUT, ASINORD y otros gremios se irán a paro nacional para protestar contra esta medida económica. Vamos por el sí a la paz, pero eso no significa que aprobemos las políticas del gobierno Santos. Por lo tanto, después de la firma de la paz, iniciaremos una movilización en contra de la reforma tributaria, medida que nos afectará directamente y por lo tanto no compartimos, recalcó César Tulio García, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Norte de Santander. RCN Noticias. Pese a los controles que realizan las autoridades en Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander y El Zulia para evitar el ingreso ilegal de venezolanos a territorio colombiano, se han detectado el paso de venezolanos de forma irregular hacia el interior del país. Prueba de ello son las más de 200 mujeres venezolanas que ha sorprendido la policía en Barranca Bermeja y Bucaramanga en las últimas semanas en burdeles de esos municipios sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley ejerciendo la prostitución. Igualmente se ha conocido la contratación de mano de obra de venezolanos sin cumplir las exigencias del Ministerio de Trabajo sin los documentos exigidos por la ley colombiana.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12:53 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Esta mañana practicó el cuadro Cúcuta Deportivo en el Estadio General Santander. Sergio Avellaneda para la puerta, Jonathan Pérez, John García, Darwin Carrero, Carlos Gallego en la zona defensiva. En la mitad de la cancha trabajaron Diego Chica y Víctor Asprilla. Se presentaría una variante en la zona derecha, no va John Ramírez, lo haría Juan Carlos Pereira. Y en el sector izquierdo entraría el cucuteño Jefferson Solano, que hace rato no juega, reemplazando en esta oportunidad al jugador Fabián Hilario Mena. Más adelante, Brian Lucumí y Diego Echeverry. Le preguntamos al argentino Martín Palizzi qué opinión tiene del rival que nos visita el próximo domingo, el Bogotá Fútbol Club.
No, sabemos que es un rival difícil, que está haciendo el esfuerzo por meterse dentro de los ocho. De ahora en adelante quedan todas finales, así que bueno. Y hoy en día estamos dentro de los ocho, si bien el equipo viene, no viene bien, estamos clasificados. Esperemos defender esa posición ganando con Bogotá.
Esperamos entonces que el Cúcuta Deportivo logre ganar este compromiso frente al cuadro bogotano. En la próxima fecha, el equipo rojinegro tendrá que viajar a enfrentarse con el líder del campeonato, el cuadro Deportivo Pereira. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:55 y hoy se tenía previsto una reunión con el exgobernador del Meta, Alan Jara. Recordemos que estuvo secuestrado varios años y precisamente el objetivo de la visita a la ciudad de Cúcuta es socializar el sí al plebiscito. ¿Qué sucedió con este encuentro, Libarto, que fue cancelado a última hora?
Pues, oiga, Lucía, se conoce que fue cancelado porque es que el señor Alan Jara está en este momento en la ciudad de Medellín, donde está el expresidente uruguayo Pepe Mujica realizando una exposición también. Bueno, en esta reunión que se llevaría a cabo en las instalaciones de la Gobernación del Norte de Santander, las autoridades del departamento aprovecharían la misma para realizar una serie de peticiones a Alan Jara, quien es el director nacional de la Unidad de Víctimas, y al Gobierno Nacional. Luis Fernando Niño, quien es secretario de Víctimas de Norte de Santander, señaló a RCN Radio que espera que se aumente el número de peticiones para beneficiar a más personas víctimas de la violencia en el departamento.
Lo importante de esta reunión con el señor gobernador es poder colocar muy claramente que el gobernador y el departamento la petición de aumentar el número de reparaciones en el norte de Santander, poder seguir avanzando en esto. No podemos contemplar una paz solamente, digámoslo, desde lo político, sino también desde las reparaciones de las víctimas, que en este punto 5 del acuerdo es el punto más importante, que ellas quedaron en el centro de todo el acuerdo de La Habana. Por eso lo que hemos querido es que, aunque se ha visto un avance en las reparaciones, se suba a muchas más personas. Yo creo que la gente con ingresos y una vez reparadas le va a dar otra transformación al departamento, porque van a tener mayor asociacionismo, mayor tipo de inversión. Hemos hecho un esfuerzo grande de solidaridad, de subsidiariedad, que es el papel que le toca a la gobernación. Sin embargo, todo recae sobre la unidad de víctimas.
Es Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas de Norte de Santander, quien agregó que esta iniciativa busca beneficiar a cientos de nuevas víctimas que llegarán de sectores rurales del departamento y quienes se registrarán en las bases de datos una vez se realice la desmovilización de las FARC.
A propósito, el próximo viernes 23 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, se tiene previsto en la plazoleta de Telecom un gran encuentro que es organizado por la Agencia Colombiana para la Reintegración y por la Unidad para las Víctimas, en donde se busca llevar a cabo un evento denominado Abrazatón por el Perdón y la Reconciliación, que la Agencia Colombiana para la Reintegración tiene previsto realizar, en donde también participa el Ministerio de Educación Nacional. Este evento no solo se realizará en Cúcuta, también en forma simultánea en otras ciudades del territorio colombiano, y se busca de esta forma participar jóvenes, representantes de distintos sectores para participar en esta gran jornada. Pero mientras se habla de la Jornada de la Paz, el gobernador del estado Táchira, a través de su cuenta de Twitter, ha expresado que se han presentado planes conspirativos de la oposición de Venezuela, y sus acusaciones tienen un componente agregado, el plebiscito por la paz en Colombia. De acuerdo con el mandatario del estado venezolano, ayer Sergio Vergara, diputado nacional por el partido Voluntad Popular, se reunió con el alcalde del municipio fronterizo de Bolívar, San Antonio, de Simón Vargas, y con un concejal de la frontera, con el objetivo de dar a conocer en qué forma se piensa apoyar el no al plebiscito en territorio colombiano. Y según las acusaciones del gobernador del estado Táchira, se realiza esta campaña con recursos del Centro Democrático, señalando como responsable al expresidente Álvaro Uribe. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.